Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media. También saludos si nos escuchas a través de la web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE. Tras la celebración de la misa crismal en la Catedral de Tui, los principales actos religiosos de este jueves y viernes santo tendrán lugar en la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo. Mañana, día 1, el obispo presidirá a las 6:30 de la tarde la misa de la Cena del Señor, a la misma hora, pero el viernes presidirá la celebración de la Pasión y el sábado, una hora más tarde, a las 7:30, se desarrollará la Vigilia Pascual. Principales actos religiosos para los próximos días, pero además aquí en Vigo es posible viajar a Jerusalén sin salir de la ciudad. Todo gracias a lo que han hecho en la parroquia del Sagrado Corazón. Y tenemos con nosotros para hablar de ello a su párroco, don Jesús Carracedo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Nueva ocasión en la que tenemos para hablar con usted y en este caso para que nos explique por qué han decidido montar, podríamos decir que un Belén de Semana Santa, entre comillas, pero bueno, una representación que nos permita pues recibir aquello que nos falta en estos tiempos de COVID en esta semana tan particular y tan especial.
No fue así una cosa demasiado pensada, fue sencillamente una idea que surgió pues pensando qué podíamos hacer en esta Semana Santa tan diferente, sobre todo con nuestros chavales. Tenemos más de 100 chavales en catequesis y entonces hemos pensado qué podemos hacer que sea catequético para que ellos con una simple mirada pues lleguen un poco a los misterios que vamos a vivir en estas fechas. Y entonces hemos pensado esto con una mirada, sí, básicamente catequética.
Es una representación de la Pasión y la Resurrección, una exposición que puede visitarse de manera gratuita, ¿no?, en la parroquia.
Sí, está, no está ni siquiera dentro de la iglesia, está en el hall, que eso favorece que cualquiera que pase por la calle y tenga cierta curiosidad que pueda entrar sin sentirse con la necesidad de tener que entrar en la iglesia como el templo, ¿no? Y al mismo tiempo además deja que o permite que el templo siga teniendo su intimidad para después entrar a orar si se quiere.
Está compuesta esta exposición por figuras de 14 centímetros. ¿Cuántas figuras hay?
Sí, figuras hay muchas. Escenas son 18. Uh-huh. Son las 14 clásicas del Vía Crucis, más la última que es la Resurrección, que en algunos Vía Crucis modernos ya ponen los 15, y precedidas de los tres acontecimientos anteriores, que son la entrada en Jerusalén, el Domingo de Ramos, la Última Cena y la oración en el huerto.
¿Y esas imágenes ya las tenían o tuvieron que hacerse con ellas?
No, esas las buscamos y la gran mayoría las hemos comprado a una casa por internet. Uh-huh. Para que fuesen un poco todas de un mismo formato, ¿no? Y que el Cristo fuese el mismo en todas las escenas, aunque después, pues eso, el de la Última Cena, pues la hemos conseguido en Don Bosco, aquí en los Salesianos, y alguna otra era de otra casa, pero básicamente fueron casi todas de una casa italiana que vende por internet todas estas escenas, sí.
Llega este año esta exposición, pero bueno, podría repetirse en años sucesivos, aunque ya la situación de la pandemia esté mucho mejor.
Sí, a ver, fue una idea que vemos que está teniendo muchísimo interés por parte de la gente les ha parecido a todos muy buena idea y pensamos que claro, si hemos comprado las imágenes, pues ¿por qué no poder volver a ponerlas? Que se haga ya más corriente, bueno, el Belén yo creo que lleva muchos cientos de años y seguimos poniéndolo todos los años en nuestra casa, o sea que...
Y continúan muchas personas visitando Belénes importantes, sí, Belénes famosos.
Y hombre, a mí personalmente pues me encantaría que esto fuese una idea que la gente cogiese y pusiese en su casa como el Belén en Semana Santa. No estaría nada mal tampoco que la gente recordase la Semana Santa como una época tan importante para los cristianos, también con alguna presencia en sus casas. No estaría mal, ¿no?
Pues sí, seguro que es una idea muy buena y que recoge alguno de nuestros oyentes. Bueno, pues para quien no lo haya visitado todavía, no haya visitado esta exposición, desde las 9 de la mañana hasta las 8:30 en la parroquia del Sagrado Corazón. Su párroco, Jesús Carracedo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nos desplazamos ahora hasta Bayona, el municipio del sur de la provincia que este viernes seguirá estando en nivel alto, sin cambios en las restricciones que afectan al concello. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Urge pedir compromiso serio.
Necesitamos un compromiso por parte de la sociedad en su conjunto. Yo creo que lo que en estos momentos ya hemos conseguido es que el sector esté comprometido y se haya ya comprometido desde hace tiempo. Tenemos un sector que, bueno, pues cumple con todas las normas. Ahora solo falta que nosotros como usuarios cumplamos con las normas impuestas ya desde hace un tiempo y que nos guste más, insisto, como digo siempre, o nos guste menos, esta es la nueva normalidad a la que hacía referencia ya el año pasado el presidente del gobierno. Y ahí es donde tenemos que jugar todos. A partir de ahí yo creo que podríamos hablar ya de un compromiso absoluto, pero por parte de todos y todas. Yo creo que ahí es donde tenemos que seguir incidiendo y apostando de manera individual para que, bueno, pues estos niveles de restricción pues bajen. Salvando que, bueno, nadie estamos libres de que en un momento dado nos podamos contagiar con la COVID-19, ¿no? Pero, insisto, responsabilidad individual.
Además, en las últimas horas, alcalde, hemos conocido el resultado del cribado masivo que se realizó a los vecinos de Bayona hace unos días. De las casi 2.400 personas que participaron, solo se diagnosticó un caso positivo. Eso sí, llama la atención, pues que la participación fue bastante baja, el 54% de la población.
Sí, bueno, es una noticia de la que, bueno, pues creo que no todos debemos estar contentos. Yo creo que como mínimo tenía que haber una participación del 65%, 70%, porque además se hizo un tiempo récord, se cumplió un protocolo exhaustivo, quiero decir, se han hecho todas las cosas bien y donde teníamos que haber apostado como mínimo por las 3.500 personas para poder pasar este cribado, ¿no? Bueno, a partir de ahí, y visto que no ha sido posible, sí tenemos que sacar datos también positivos, y es que de 2.400 personas, un positivo nada más quiere decir que, bueno, pues en general Bayona está en una situación óptima para poder trabajar, también es cierto, con otros niveles de restricción. Pero bueno, insisto, yo también tengo que entender el posicionamiento que tiene el Gobierno Autonómico y el Comité de Sanidad en estos momentos, ya que ellos son los que tienen datos y pueden ser bastante más objetivos que yo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación, como ya la semana pasada, pues la aceptamos con resignación, y a partir de ahora lo que tenemos es que buscar entre todos ser mejores de lo que somos. Y yo ahí sí brindo, además, tiendo la mano para que, bueno, pues podamos hablar de algo que se nos viene encima, que es el verano, y que creo que todos tenemos que ser conscientes y buscar soluciones para que los niveles de restricción en verano no sean los actuales.
Por último, alcalde, se acaba de poner fin a 30 años de negociaciones. Hablamos del cuartel militar de Cabo Silleiro.
Sí, yo creo que es una buena noticia para Bayona. Eso lo que demuestra una vez más es que, bueno, aún con toda la problemática que nos hemos encontrado en este año y medio, ¿no?, de que llevamos gobernando, donde sobre todo pues ese año, este último año, pues ha sido complicado con toda la situación de pandemia, pues ha habido gestión. Después de muchos intentos o de varios intentos a lo largo de los últimos años por los diferentes gobiernos locales, este, con el alcalde a la cabeza, pues ha conseguido llevar a cabo este acuerdo, ¿no? Este acuerdo que al final yo creo que el gran beneficiado es nuestro ayuntamiento. Y no solamente este, podemos hablar también de lo que ya se ha conseguido también con el arreglo del paseo de Bayona a la altura de la Foz, ¿no? Gestiones una y otra que han tenido que ver, bueno, pues con reuniones y con llamadas telefónicas a los diferentes ministerios y a las diferentes administraciones para poder llevar a cabo en la mayor brevedad estas acciones, ¿no? Yo creo que Bayona está de enhorabuena y ahora pues tendremos que seguir incidiendo en qué es lo que vamos a hacer en ese espacio, que yo creo que en breve, una vez se firme ya definitivamente este acuerdo, como bien dices, ya este próximo pleno va a la modificación presupuestaria para hacernos con ese espacio, pues ahora hay que trabajar para ver a qué se va a destinar ese espacio, donde, bueno, lo que sí tenemos claro desde el gobierno local es que eso tiene que ser un espacio para uso público, ¿no? Y que además, se convierta en un referente más o un espacio de Bayona a visitar, que ya se hace en las condiciones en las que está, porque el entorno es inigualable, pero ahora mismo lo que tenemos que buscar es darle el contenido para revalorizar aún más ese espacio, al igual que en nuestro ayuntamiento.
Pues ganas de poder disfrutar de ese espacio, alcalde, eso sí, apelando ahora mismo a lo que necesitamos, que es sentidiño por parte de todos para conseguir bajar la incidencia del virus en el municipio. Carlos Gómez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si nos vamos al calendario, podemos ver que hoy, 31 de marzo, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon con el objetivo de sensibilizar a la población sobre las necesidades que tienen los pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Sobre ello nos habla a continuación José Jardón. Adelante.
Como bien comenta Uxía, este miércoles se celebra el Día Mundial de Concienciación del Cáncer de Colon y para hablarnos de esta efeméride ya tenemos con nosotros a la presidenta en Vigo de la Asociación Española contra el Cáncer, Ángeles Pazos. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar te quería preguntar, Ángeles, ¿cómo está afectando esta crisis sanitaria?
Bueno, concretamente en el cáncer de colon rectal estuvo afectando más de lo que afecta. Cuando la primera ola, estos cribados que se hacen, que se llama a la gente de riesgo medio de 50-69 años para que vayan a hacerse la prueba de sangre contra heces, se han paralizado. Ahora ya vuelven a empezar. Ahora parece que están un poco más ralentizados los que llaman a los 2 años, pero bueno, se está empezando a normalizar ya, pero sí que ha afectado porque con la primera ola se paralizó todo.
¿Y a cuántas personas puede afectar este tipo de cáncer anualmente en España, en Galicia?
En España, pues como unas 38.000 más o menos. O sea, es el cáncer de más prevalencia actualmente en España, porque como afecta igual a hombres y a mujeres, pues es el cáncer que más incidencia tiene. Y además es un cáncer que es bastante fácil de prevenir. O sea, es el cáncer de colon rectal, si se coge en estadio inicial, es muy fácil de curar, y si se coge en estadio muy avanzado, es muy difícil de curar. Entonces, la cosa es meridiana, ¿no? De que hacerse una prueba a no hacérsela varía mucho. Por eso nosotros lo que sí queremos es animar desde la asociación a toda la población que reciba la carta que por favor vaya, porque está yendo el 40% de la gente que llaman. Hay gente que no va. Y es importantísimo que vayan. Puede salvar muchísimas vidas, que merece la pena. Es una prueba además que no es ni invasiva, es indolora, no es agresiva, la haces tú en casa y llevas la muestra. Más fácil no puede ser.
¿Crees en este sentido, Ángeles, que todavía hay un poco de reticencia a realizarse ciertas pruebas?
Aún hay parte de la población que le cuesta, que tiene miedo a no porque la prueba sea dolorosa, que esta realmente no es ni dolorosa ni nada, porque es una prueba que se coge en casa y se lleva al centro de salud, pero sí que hay mucha gente que todavía tiene miedo a que si voy y me lo encuentran. O sea, hay gente que actúa al revés, en vez de que se lo encuentren cuanto antes para salvar la vida, pues tiene miedo a ir por si le encuentran algo. Yo creo que esto es un poco y nosotros por eso queremos animar a todo el mundo, que es una prueba totalmente facilísima y que salva muchísimas vidas. Es que un cáncer colorrectal, de que lo detecten en estadio inicial a que lo detecten en estadio ya muy avanzado, es el 90% de supervivencia. Es que es tremendo. Yo animo a todas las personas a que en cuanto reciban la carta vayan a hacerse la prueba.
Y entre las personas que se lo detectan tarde, hay una tasa de mortalidad muy alta en este tipo de cáncer.
Sí, desgraciadamente sí. Cuando ya el cáncer de colon está ya con metástasis en un estadio avanzado, la mortalidad es bastante alta. Y es que, porque hay cánceres que es más difícil de detectar en estadio precoz, pero el de colon es de los más fáciles de detectar en estadio precoz. Entonces es una pena que por dejadez o por miedo la gente no se haga la prueba y no salve la vida. Porque es que te va en eso, la vida o la muerte.
Ángeles Pazos, presidenta en Vigo de la Asociación Española contra el Cáncer, muchas gracias por atendernos.
Bueno,
y desde
si
aquí...
¿Me dejas?
Sí, sí, por supuesto.
Si me dejas decir una última cosa, que es que creo que es muy importante que todo el mundo sepa, que además si tiene dudas puede llamar siempre. Tenemos un teléfono que se llama InfoCáncer, que funciona las 24 horas del día, los 365 días al año. Lo pueden en internet, lo ven, pero es el 900-100-036. Y en ese teléfono están, al otro lado del teléfono hay psicólogos, voluntarios, médicos, de todo. Cualquier duda que tengan, se la pueden preguntar, o cualquier cosa que necesiten preguntar, o si se encuentran en un estado anímico muy malo y quieren hablar con alguien, allí siempre va a haber alguien al otro lado que las escuche. Creo que es un teléfono importantísimo para toda la población en general, sobre todo los que padecen cáncer.
Pues desde luego, desde aquí, desde COPEVI, Vigo animamos a todos los pacientes y también a todos los familiares.
Y animar a que vayan a hacerse la prueba, por favor.
Eso, por supuesto. Pues Ángeles Pazos, como decía antes, presidenta en Vigo de la Asociación Española contra el Cáncer, enhorabuena por vuestra labor y, desde luego, muchas gracias por atendernos.
Y gracias a vosotros por llamarnos, ¿de acuerdo? Buenas tardes.
Percar Audi quiere acabar este mes de marzo por todo lo alto y por ello te traemos una oferta a la que no te vas a poder resistir. Audi A1 por tan solo 19.900 euros. ¿Qué estás esperando? Son unidades limitadas. Percar, tu concesionario oficial Audi en Vigo, Avenida de Madrid 195, percar.es. Síguenos en Facebook e Instagram.
COPE Vigo
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
La 1:21, nos vamos hasta Mos. Alcalde Sani de Arévalo, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
En primer lugar, quería preguntarle polo proxecto de nova senda peonil por Selo Brea. Boas novas para senderistas, non?
Pois estamos moi satisfeitos deste traballo que se está a facer desde hai, pois creo que casi 8 anos, que é tratar de humanizar as zonas do concello, pois que son de máis afluencia de personas, ou ben porque sean lugares apropiados para o paseo, ou ben pois porque hai unha escola, un instituto, unha igrexa, un centro cultural, e en Mos temos moito, non? De todo isto, porque somos de parroquias e cada unha ten pois ese lugar onde facer actividades, ese lugar donde facer pasar o tempo libre e, por suposto, as zonas das igrexas e das escolas. Por lo tanto, este anuncio deste proxecto pode ser un máis de ese Mos humanizado, que eu sempre digo que non fai falta ter un concello urbano para ter sendas ou para ter aceras, para ter lugares de paseo, de camiñar seguro. Hasta aí pouco, volvo a repetir, hasta hai 8 anos, nos ocupábamos solamente, e eu creo que era unha tendencia en xeral no rural, de mellorar o pavimento das estradas. Eso era pensar solamente nos vehículos. E a propia veciñanza tamén era o que pedía sempre. O asfalto, a mellora do asfalto, a capa de rodadura. Pero desde hai un tempo a esta parte, efectivamente, xa se demanda, e é o que estamos a facer, non solamente mellorar as estradas, sino adaptarlas ao peón, adaptarlas ao paso das personas, e con isto fomentar a seguridade, pero sobre todo o practicar senderismo, o practicar paseo, o practicar horas de dedicarlle a saúde, ao noso corpo, non? Que tan necesario é. Por Selo Brea e a parroquia de Dornelas, ademais, en este caso, non solamente facemos un lugar de paso para peón, sino que tamén melloramos a estrada, porque é unha estrada pois demasiado estreita, e o que vai a comunicar hacia a parroquia de Torroso e unirse con unha senda que xa construímos hai 4 anos, 3 anos exactamente, que era a senda desde Torroso, desde Gándara hasta Petelos. Con este tramo que se une a Torroso, pois estamos a falar xa pois de 3 kilómetros. Vai a ser entonces unha senda circular con esta nova parte que se une á antigua, unha obra das máis demandadas, das máis necesarias, e que por fin comeza o camiño.
Boas novas, como decíamos, para senderistas e persoas que lles guste camiñar, porque van ter un espacio co que contar, e tamén boas novas para 5 asociacións do municipio que verán reducido o IBI.
Pois desde hai tempo tamén o Concello está a bonificar o IBI. Hubo un tempo onde a lei non o permitía, e tiñamos que facer verdadeiros números para poder axudarlle de alguna forma compensándolle pois esa cantidade, non? Entonces, o que facíamos eran subvencións para as súas propias actividades, de alguna forma para que ese diñeiro que tiña que ser destinado a IBI, yo compensáramos con subvencionarlle todo o que máis ou menos necesitaban, non? Dentro do seu local. Pero co cambio da lei desde aí, eu creo que 3 anos aproximadamente, sí, creo que non me equivoco, nos permiten as entidades locais bonificar cumplindo unha serie de requisitos, por suposto, que xa todos nos imaginamos, non? Cando falamos de unha asociación veciñal, de unha asociación cultural, pois cal é o motivo polo cual se bonifica. E bueno, pois eso é o que facemos ano a ano. Eu encantada de poder colaborar, de que o Concello poida colaborar, pero sobre todo, do que estamos máis contentos, orgullosos, satisfeitos e encantados é o traballo que fan as asociacións, que aproveito este momento para darlle as gracias, porque Mos é un Concello rico en asociacións, en tecido asociativo, e detrás delas, pois se moven centros cientos de personas en este momento pasando momentos difíciles, por supuesto, porque están prácticamente sin actividades. También les deseo mucho ánimo y a espera de que pronto podamos volver a ver los locales culturales más cheos de vida, cheos de nenos, cheos de mayores, cheos de cursos y de personas disfrutando de nosotros.
Pues sí, eso es lo deseo, creo que de todos, poder volver a nuestra normalidad. Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, muy buena tarde y boa Semana Santa.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
José Jardón, un adelanto de lo que podemos escuchar a partir de las 2:20, cuéntanos.
Hola, Lucía. Como bien dices, a las 2:20 en nuestro informativo local hablaremos de la reunión que mantienen a esta misma hora los representantes de los trabajadores y la dirección de Stellantis Vigo para cerrar las condiciones del ERTE que se va a aplicar en la factoría de Balaídos debido a la crisis de los microchips. En el día de ayer la empresa se comprometió con los trabajadores al pago de un 80% del salario durante la duración del expediente temporal de regulación de empleo, que será un máximo, por cierto, de 60 días, y también se comprometió a que este ERTE afecta a los trabajadores eventuales y a los trabajadores a tiempo parcial.
Gracias, José.
A ti, Uxía, un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Saludamos ya a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Usía. En el Celta seguimos muy pendientes del alcance de la lesión del central mexicano Néstor Araujo, que recordamos que haya lesionado en la concentración con su combinado nacional de México y que por el momento solo sabemos que sufre una lesión en el aductor medio del muslo izquierdo, pero no sabemos el alcance ni la duración de la misma. También ayer el futbolista celeste Fran Beltrán gozó de 20 minutos en la victoria de la selección española sub-21 frente a la República Checa por 2-0. Y en Asobal tenemos hoy por la tarde un derbi muy emocionante entre Cisne y Cangas a partir de las 7 de la tarde en el pabellón de los deportes de Pontevedra. Y una última noticia, o sea, que no es muy buena. La jugadora de baloncesto viguesa María Araujo se lesionó de gravedad ayer en su rodilla y no podrá acudir con la selección española a Tokio 2021.
Vaya, qué mala suerte. Ricardo, a partir de las 3:30, toda la información deportiva para toda la provincia de Pontevedra. Gracias.
Gracias, Usía.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria. Para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en el Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
Y aprovecho este tiempo antes de llegar a la 1:20 para contarte varias cosas que puedes hacer estos días en los municipios del sur de la provincia. En Tui, por ejemplo, desde mañana hasta el próximo domingo se pueden visitar los molinos del río Tripes. Eso sí, por seguridad sanitaria solo se puede hacer de dos en dos. En As Neves se adaptan a las circunstancias y este viernes no habrá la tradicional feria del requesón y la miel, pero sí invitan a sus vecinos a participar en el concurso de recetas virtual. Y en Ponteareas, esta tarde, un grupo de voluntarios participa en la limpieza de las orillas del río Tea. El punto de encuentro es a las 5 de la tarde en el puente de las Partidas, en la parroquia de Moreiras. Estas son algunas actividades distintas para estas jornadas festivas. Nosotros regresamos el lunes. Ahora te dejamos escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar, oh, cha, 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 yo te puedo ayudar.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.